rompecabezas.
Segunda zona.
Ricardo Racchetti ya está con nosotros, 50 años de edad, abogado, dirigente de Peñarol. Fue el encargado de completar el pase del futbolista Jonathan Rodríguez, que estuvo tan, bueno, en los medios de comunicación en los últimos tiempos, al club portugués Benfica. Racchetti se presentó a las elecciones presidenciales que Peñarol realizó en diciembre del año pasado. Es sobrino del ex intendente de Montevideo, Oscar Racchetti, quien estuvo en el cargo entre 1969 y 1983. Su tío llegó a la intendencia de Montevideo el 22 de octubre de 1969, a raíz de la renuncia del titular Glauco Segovia y del primer suplente, el general retirado Carlos Bartolomé Herrera. Resultó reelecto para el cargo en las elecciones de 1971 por el pachequismo. Luego del golpe de Estado de junio de 1973, permaneció en el cargo hasta enero de 1983. Actualmente es el candidato colorado por el Partido de la Concertación, surgido tras la renuncia de Ney Castillo. Cree que se necesita más militancia y anunció que estará en todos los barrios y en todas las ferias. No prometemos un miguelete con cisnes, dijo en referencia a una promesa electoral del ex intendente Frente Amplista Mariano Arana, realizada en 1994. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué se siente entrar de última? Te lo tengo que preguntar así porque la verdad que sos el tipo que entra de última.
Y bueno, ¿no? A veces, para hablar en términos turfísticos, correr de atrás es mejor, ¿eh? Y da más emoción a la carrera. Así que bueno, vamos arriba.
¿Veías venir esto?
No. Fue un shock para todo el partido, me incluyo. Nadie esperaba la renuncia de Ney. Fue sorpresiva. No, realmente hizo que temblara el partido. Empezamos una serie de movimientos tendientes a buscar quién era la persona indicada para poder cumplir este tema, y entre los cuales yo nunca pensé que iba a ser yo, hasta que me vinieron a plantear el tema. Y bueno, era un momento en donde, si yo decía que no, el partido iba a estar en un momento muy difícil. Siempre fui un militante de base, nunca fui un militante que luchara por un cargo electoral o un cargo ejecutivo. Uh-huh. Nunca le pedí nada al partido, siempre trabajé para lograr el éxito del partido y transmitir las ideas ballistas del partido. Y bueno, hoy el partido me pidió que otra vez diera el hombro, y esta vez desde un cargo electivo, que me presentara y que dijera a la gente que el partido está de pie, que el partido quiere dar batalla en la Concertación, en el Partido de la Concertación, porque nosotros somos el candidato colorado en el Partido de la Concertación. Y bueno, creemos que vamos a empezar una campaña muy linda, alegre, con las ideas ballistas de ir a hablar con doña José y doña María en todos los reductos de Montevideo, en los reductos partidarios y en los reductos civiles, como puede llegar a ser una feria, una vivienda, una casa, los uh-huh. asentamientos y todos y cada uno de los lugares donde podamos llegar. Vamos a ir a visitar a todos los alcaldes, uh-huh. vamos a ir a visitar a todos, vamos a escuchar a todos.
Está bien. Entre la despedida de Ney, digamos, figuraba o se puntualizaba por allí la falta de dinero. Hay que decir que apareces vos con plata, aparece plata a tu alrededor.
No, si a mí me das vuelta no me encontrás una moneda, pero uh-huh. independientemente de eso, uh-huh.
¿Hay apoyo entonces?
Hay apoyo, y eso fue uno de los temas que el partido se comprometió. Y la contraprestación mía es el trabajo y venir a decir lo que el vallismo tiene que decir, que es: somos un partido de la gente, somos un partido donde nos importa la gente, los trabajadores, el vecino y la vecina de Montevideo. Para ello tenemos que ir a copar las calles, ir a hablarle a la gente al oído y que la gente te diga lo que piensa. Para eso no solamente uno tiene que hablar, tiene que tener una oreja grande. Por algo se nos dieron dos orejas, así que bueno, abrir las orejas y con la única boca que tenemos tratar de decirles lo que nosotros entendemos que puede llegar a ser su solución si llegamos al Palacio Municipal.
La pregunta, Daniel, tenía que ver, ¿sabes por qué? Por el tema de que justamente Ney Castillo se baja de la candidatura, entre comillas, porque el otro integrante de la Concertación, el tercero en discordia, vamos a llamarle, que es Novik, aparentemente, según la denuncia de Castillo, según la declaración de Castillo, se estaba financiando él con mucho dinero su propia campaña. Y entonces eso desnivelaba las arcas del Partido Colorado, digo, y que Ney Castillo se quejó y criticó la falta de apoyo económico, justamente. Por eso te preguntaba qué tanto...
Por la plata.
¿Qué tanto apoyo económico
por la plata
tenés vos ahora, digo, porque...
Bueno, en primer lugar, vamos por parte. En primer lugar, vamos a mirar para atrás. Es decir, el tema del Ney es un hecho consumado, renunció y ya está. Hoy estamos con un partido comenzando una campaña, el Partido de la Concertación, y con todo el Partido Colorado atrás de mi fórmula. En el tema de que Ney haya dicho o no haya dicho de que Edgardo tiene dinero o no, a mí el dinero de Edgardo me tiene sin cuidado. Yo soy amigo de Edgardo, quiero decirte que soy una persona a quien estimo mucho, lo conozco hace mucho tiempo y lo estimo mucho.
No, pero no fue tanto una crítica hacia el Partido Colorado, sino que se sintió en soledad y sin apoyo económico. Eso fue lo que se trasuntó de lo que él manifestó públicamente.
Pero,
¿no?
Pero está bien, pero eso es un sentir de Ney, y a quien te vuelvo a reiterar, tengo hasta relación familiar con él, claro. Y realmente es una persona que estimo mucho y está al lado mío apoyándome en todo lo que yo necesito. Pero bueno, los motivos por los cuales él quiso dar un paso al costado no los voy a analizar porque me parece que no corresponde. Voy a analizar cuáles fueron los motivos que me llevaron a aceptar mi candidatura.
Entonces te cambio la pregunta. ¿Estás respaldado suficientemente bien desde el punto de vista económico por el Partido Colorado?
Estoy respaldado por el Partido Colorado, estoy respaldado por personas que se comprometieron a ayudarme en esta campaña y estamos armando una campaña justamente para poder competir con el dinero de Novi, como llamarlo de alguna forma, Pero me parece que hablar de dinero en una campaña, yo creo que hacer una campaña, no de dinero, quiero hacer una campaña de ideas. Uh-huh. Una campaña en donde les vamos a decir a la gente qué es lo que nosotros entendemos que debe pasar y por qué nosotros entendemos que Montevideo debe cambiar después de 25 años de una campaña, de una intendencia frente amplista que sigue echándole las culpas a otros y hace 25 años que está en el gobierno.
Vamos a ir a eso porque tenemos pocos minutos, pero antes te quiero preguntar. ¿Qué tanto te quema y qué tanto te sirve tu parentesco con Oscar Raquetti? O sea, ¿te dejó cosas buenas, te dejó cosas malas?
Porque recién ahora, decir...
Por ejemplo, tu tío estuvo 14 años, ¿no? Digo,
sí, claro.
Es un bastante también, ¿no? Al frente de
en primer lugar...
Y que murió hace poco. El
se murió hace poco, se murió hace poco. En lugar, él es primo de mi padre. Uh-huh. Es un tío segundo mío. Tenía una excelente relación porque eran de la misma edad de mi padre y eran primos amigos, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces las familias también teníamos una vinculación. Yo me llevo barro con las hijas, tiene 6 hijas. Yo tuve 3 hijas y ahí paré porque dije que sigo los mismos caminos. Y, ¿no? pero a mí no me aporta ni me deja de aportar. Yo vengo a ser intendente de Montevideo con mi estilo. Un estilo diferente, él le tocó una época diferente a la mía y hoy vengo a trabajar por mi partido acá. Pipo, te voy a contar un poco lo que yo sé de Pipo, pero claro, la gestión de Pipo, él se fue en el 81 cuando le quisieron poner un militar dentro de la intendencia, él se fue por el otro lado. Él siempre tenía él siempre decía, y eso sí lo recuerdo, porque me lo decía mi padre, cuando me ingrese un militar por una puerta, yo me voy por la otra puerta. Tenía una buena relación con militares, obviamente, pero digo, nunca dejó, fue un reducto donde no entraron militares a la intendencia. Y entonces, en el 81 fue, y ahí vino Paisé y Maeso, que se quedaron hasta aquel momento.
No se fue en el 83, se fue en el 81.
En el 81.
Me rectifico entonces.
Entonces, Pipo fue un buen intendente. Yo lo único que digo de Pipo es, mira, yo no puedo evaluar su gestión. ¿Por qué? Yo era chico para evaluar su gestión. Lo único que digo, que si yo logro ser intendente y dejar la obra que dejó Pipo, estoy más que hecho. Avenida Italia, La Rambla, 18 de julio, está bueno. Es decir, que el intendente tiene que dejar obra, y él dejó obra. Después podemos discutir los vaivenes políticos, las cosas que yo compartía o no compartía. Quizá de repente puedo decir, ¿se quedó en dictadura? Bueno, ok. Eso es algo que es bien discutible. ¿Ah? Pero la obra que él hizo no es discutible. Pero no vengo acá a hablar de Pipo Raquetti.
No.
Vengo a hablar de Ricardo Raquetti, candidato que quiere ser intendente de Montevideo, quiere ganar la competencia que tengo dentro de la Concertación y fuera de la Concertación con Topolansky. Entonces, lo que tengo que hacer es...
ya eliminás a todos, o sea, esto es lo tuyo es con Topolansky.
Yo no tengo la menor duda. Sí. A ver, si yo te digo que el MPP es mayoría hace 10 años y que Mujica todavía no salió a hacer campaña, yo te digo que el MPP va a ser mayoría, Topolansky va a ser la mayoría dentro del Frente Amplio.
Con la misma honestidad brutal, vos no tenés muchas chances para salir.
Pero yo te voy a decir que yo recién empiezo y que creo que voy a tener una buena actuación, voy a tener una buena votación, voy a recuperar el voto colorado, el voto ballista, lo voy a convocar, y estoy convencido de que voy a ganar la interna dentro de la Concertación. Y ojo, que si mis compañeros votan bien también, ojo que probablemente podamos llegar a ganar la Intendencia de Montevideo, porque creo que la Intendencia de Montevideo necesita un cambio. Bueno. Y lo que nosotros tenemos que hacer es decirle y hacerle entender a la gente el cambio que nosotros proponemos.
Ok, críticas y propuestas entonces.
¿Por dónde querés que empiece?
Por lo que más te guste. Supongo que por las críticas, para después.
Vamos por las críticas que son más fáciles, de repente.
No, porque en realidad...
Yo soy de los que creo que es más fácil criticar que decir lo que vamos a hacer. Porque uno criticando, destruir es fácil, hacer es difícil. Así que vamos a pasar por las críticas.
Claro, pero el que no hace amerita críticas es porque no está haciendo. Y si se propone hacer no hace mal.
El dicho es: no se equivoca el que no hace.
Y claro, pero es lógico. Por eso digo: no hacemos nada, pero no se tendría que presentar tampoco. No. Uno se presenta para hacer.
Pero eso es un tema que yo siempre lo dije en campaña. Claro. Lo estoy diciendo.
No, digo porque son lugares comunes.
Yo veo en el frente 25 años de gobierno. Y una intendencia que no sale, una intendenta que no sale a la calle ni es defendida por sus propios candidatos del Frente Amplio. Eso es primer tema. Qué raro que Topolansky no defienda la gestión de Ana Olivera. Qué raro que los otros candidatos no defiendan la gestión de Olivera. Primero, y Olivera que no salga. La tienen tapada. Vos no salga, que nosotros vamos a decir lo que hay que hacer. Y yo digo, hace 25 años es gobierno, hace 25 años tiene mayoría en la Junta. ¿Y por qué no lo haces ahora lo que estás prometiendo? Hay que solucionar el corredor Garzón. Murieron 13, 14 personas y recién se te ocurre que hay que cambiar el corredor Garzón. No. Hay que parar el corredor de General Flores. Por supuesto que hay que cambiar. Hay que iluminar más la ciudad. Veo a Topolansky decir, es horrible lo que voy a decir, pero que Topolansky me diga, candidata a la intendencia, que nadie se murió por la basura, es triste, no podés decir eso. No es lo que más me preocupa, que nadie se murió por la basura. No, yo creo que no. Montevideo es una ciudad hermosa, primero de todo, que puede llegar a ser mucho mejor. Está sucia. Hay quienes dicen, hoy escuchaba un tuit que decía, leía un tuit que decía, está sucia porque los montevideanos somos sucios. No, ¿sabes qué pasa? Si vos vas a Santiago de Chile, por ejemplo, para no ir muy lejos, y tirás un papel en la calle y te da vergüenza tirarlo, levantalo porque primero te miran todo. ¿Sabes lo que? Primero tenés que empezar por casa. Sí, tenés que limpiar la ciudad. Entonces la propia gente le da hasta vergüenza. Vos la estás educando con eso. Es decir, desde el gobierno lo educás.
Yo coincido. Yo creo que el ejemplo se da de arriba hacia abajo y he utilizado esta imagen que yo siempre digo. Es que si se te cae un pedazo de torta en un parquete es un desastre. Si se te cae un pedazo de torta en un piso de tierra, haces así con el pie y se queda todo listo.
O
lo tapás y si te lo querés comer te lo mandás igual. Soplás un poquito y te lo mandás igual. Pero quiero decir, evidentemente, digo, cuando vos tenés una ciudad sucia, no contribuye eso al hábito de que el ciudadano sea limpio.
Porque la ciudad está sucia por falta de frecuencia. Fíjate. Algo bárbaro que se hizo, pero que no tuvo, el objetivo era bárbaro, pero no cumplió el fin para el cual fue creado. Y lo tenés todos los días. Contenedores naranjas, contenedores verdes. Si vos no educás a la gente previo a ponerlo, la gente no entiende. Uh-huh. ¿Y sabés lo que pasa? Le tenés que decir a la gente, señores, vamos a poner un sistema y machacar. Sistema en donde hay que clasificar, esto va en el de ti y este va en el otro. ¿Pero qué pasa? La gente, como no se le ha dicho correctamente o no se le llegó a la gente como se debía, entonces la gente termina colocando todos los residuos en el verde y todos los residuos van al mismo lugar donde no deben ir. Claro. Porque los naranjas deben ir a otro lugar. Claro. ¿Ah? Por un montón de factores.
Sí, sí.
Entonces, que no da el programa para poder...
No, pero está bien. ¿Ah?
Entonces, digo, ¿que estaba bárbaro como sistema? Sí. Pero para poder implementar ese sistema, primero tenés que educar de tal forma que tenga éxito. Vos te tenés que asegurar el éxito. Si no haces una inversión,
y la inversión la tirás a la basura. Hacemos un ejemplo de mala gestión. Proyectás una obra como el Corredor Garzón en 13 millones y te termina saliendo 80. ¿Ah? Uh-huh. ¿El objetivo cuál era? Que la gente que viene, las ciudades dormitorios, como se les dice para mí, sí, la ciudad de Las Piedras y La Paz, uh-huh, que tengo grandes amigos en la zona, que viene, se traslada en ómnibus, iban a llegar más rápido a través del Corredor Garzón. Pues señor, llegan más tarde, hay problemas, la gente se calienta en las paradas, los conductores y los guardas y los conductores cobradores, todo es un problema.
Además, es un especialista.
Ah, pero es verdad. Pero entonces, sí, yo me pregunto.
Las paradas son muy angostas también.
Las paradas son muy angostas. ¿Qué es lo que digo, Garzón? Para mí, lo de Garzón, lo que hay que hacer es... Está bien, tengo esto. Lo que tengo que hacer es ver qué soluciones tengo, que ya lo estoy trabajando para ver qué soluciones tengo con pequeña inversión, tratar de solucionar el problema.
Porque ya le preguntamos a Garcés, esto, ¿ah?, ya tenía sus soluciones. ¿Vos cuál tenés?
No, yo digo que estamos estudiando las soluciones para buscar con el menos costo posible, claro, la mejor solución. No hay soluciones mágicas. Uh-huh. Y si no hay soluciones que me implique una inversión, porque yo tampoco quiero gastar otros 80 millones.
No, porque además si no te estás criticando ahora eso y vas a hacer lo mismo.
Entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, si no logro darle funcionalidad o no hay un sistema que le dé la funcionalidad querida, que permita que un fluido mejor de los ómnibus, que permita la llegada más rápida de la gente a su lugar de trabajo, porque ese era el objetivo, uh-huh, entonces tendremos que agrandar la avenida. Si no hay una solución, tendremos que agrandar la avenida. Saco los cordoncitos, los llevo hasta acá y las paradas hasta acá. Y hago una avenida más grande, ¿sí? Es decir, son las dos soluciones posibles. La primera, yo lo que pretendo es tratar de buscar, y eso es lo que yo les pido a los técnicos si me lo están estudiando, lograr funcionalidad con lo que tengo y con una pequeña inversión. Habría que ver cuánto es. Analizarla. Tema costos. Pero si no lo logro, a ensanchar. Eso es una, parar el corredor General Flores. Sí.
Eso es coincidente con Garcés. También veo que también son, sí, los grandes temas, ¿no? La basura, sí, los corredores.
Sí, en el tema de con Garcés, la única diferencia es que yo no parto de la posibilidad de eliminarlo. Yo quiero buscar, sí, porque, ¿qué pasa? En las grandes ciudades, ojo que los corredores han funcionado en las grandes ciudades.
Pero él no lo elimina.
Lo que digo es, hay que tener cuidado.
Ese es el,
¿no?,
título de la información, ¿no? De que lo
va a quitar o a destruir. Álvaro, de hecho, es lógico que pensemos parecido.
Sí, claro.
Entonces, el tema es, yo creo que hay que buscarle la funcionalidad a las cosas. No se equivoca el que no hace. Lo hicieron mal. Yo lo que critico es la falta de gestión en la intendencia. $1.750.000 por día y no lográs una rendición de cuentas que vos permita saber dónde está. Yo te invito a que vayas hoy o mañana al Parlamento, pedirle a cualquier edil que te dé las últimas dos rendiciones de cuentas. Si vos mirás esas rendiciones de cuentas y entendés algo, y entendés cuál es el costo de algo, yo me hago cura monje carmelita descalzo, ¿da? Sí. Y tenés todo el derecho a exigírmelo.
No sé específicamente eso, pero me consta que en otras áreas del gobierno, por ejemplo, me he enterado de que hay contadores que no saben hacer la rendición de cuentas.
No, bueno, es que yo te pregunto, así, pero yo, ¿no?, te digo que lo mío, me vas a entender lo que te digo. Todo es gasto de vestimenta, gasto de comida, sí, gasto de caballo, vuelve. Y te diciendo, está bien, pero ¿cuánto me salió? Entonces, todo es muy difícil, todo es poco cristalino. Yo digo, vamos a darle más cristalinidad al gasto, más cristalinidad al... Por eso es que planteo que cuando lleguemos a la intendencia, la primera medida que voy a hacer es llamar a licitación a 2-3 empresas auditoras internacionales, para saber a dónde se fueron y cómo se está gastando. Porque creo que es totalmente ineficiente el gasto de la intendencia. Es totalmente ineficiente.
¿Vos sabés que el tema de las auditorías yo creo que tendría que ser algo mecánico? Siempre.
Claro,
para siempre y para todo, a nivel nacional y...
Externa.
Claro.
Externa. ¿Ah? Y sobre todo también, te digo más, vos fijate la falta de gestión que tiene la intendencia. Y lo que más me preocupa es que no pase nada. Hay, por ejemplo, ¿cuánta gente en la intendencia trabaja en talleres, en las usinas, etcétera? Sin embargo, no tengo un informe técnico prevencionista. Ahora, si vos sos empresa y tenés un problema por falta de informe de técnico prevencionista y hay un accidente laboral, tenés un problema serio, ¿eh? Sí. Ana Olivera tiene una muerte y una denuncia penal. Sin sí. embargo, está más quieta que nosotros sentados. Uh-huh. ¿Ah? Sí, sí. Todo el tema de la corrupción que hubo en el PT del Cerro. Está más quieto, sí. quietito está, ¿eh? Está en el juzgado penal y está quietito, creo que es en el sexto, está quietito. ¿Ah? Entonces, muchachos, vamos a ponernos las pilas. Yo no digo de que sea culpa de una Olivera que haya tenido el accidente. Sí digo que es culpa de la gestión. Hagamos gestión, gestionemos, mejoremos la gestión, mejoremos el gasto de la intendencia. Porque el gasto de la intendencia se financia con plata sí, tuya, sí, mía sí, y de aquel.
Claro, todos los que vivimos aquí.
De Juan y María, de Pedro y José. Uh-huh, sí, ¿ah? Sí. Como dice la canción.
Sí, sí.
¿Ah? Entonces, tratemos de darle a la intendencia otra impronta.
Okay.
En donde, otro tema, la intendencia no colabora con lo que puede colaborar con la seguridad pública. Nosotros creemos que la intendencia tiene que ir cambiando aumentar un 50% como mínimo los focos de luz. Sí.
Esta ciudad ha sido siempre, para el que ha venido y viene, o haces un viaje a Buenos Aires, siempre ha sido una ciudad muy oscura, ¿no?
Sí.
En general, porque viajas a Buenos Aires, ya venís y decís, se apagó
lo que pasa
todo,
que,
¿no?
Lo que pasa es que la luz está en las importantes, años, en las sí. transversales no está.
Sí.
Y ahí está el problema.
Sí.
Donde vive pero la digo, gente son las transversales.
Pero ha de ser algo muy caro en el tiempo. Digo, yo en el tiempo
no
el desarrollo no lo veo
no
tanto.
Lo es.
Yo, estoy hablando, de, por ejemplo, yo viví en el año 84 en Argentina, todo el año, en Buenos Aires, y me vine y dije, pa, no me he dado cuenta de lo oscuro que era Montevideo. Y sigo viendo oscuro Montevideo.
Entonces, sí, 25 años
por eso
gobierno al frente
bueno, pero
y no podemos bien, estar hablando...
Está bien. Entonces, es cierto, porque la entonces, gestión hay que hacerla, ¿no?
Pero yo lo que digo es aumentar la luminaria. Aumentarla. Uh-huh. Eso va a ayudar un montón al vecino, a la vecina. Pero tiene que ir acompañado con otras medidas también. Como puede ser el mantenimiento del arbolado, que se hace fuera de época, se hace mal. Y hay que... ¿Con eso qué logro? Logro que el árbol no me tape la luz, primero de todo. Uh-huh. Segundo, no me sirva de escondite.
Sí, sí.
Entonces, la policía tiene otra facilidad de actuación, porque la intendencia no tiene el rol de policía, pero sí puede colaborar.
Sí, claro, debe colaborar.
Tenés...
La iluminación es parte, ¿verdad?, de su gestión, de su órbita.
Pero por supuesto. Y tenés otras cosas. Por ejemplo, ¿qué, como sucede en otros países, que los gobiernos departamentales tienen oficina de monitoreo departamental? Uh-huh. Si las cámaras no salen caras.
Entonces, ahora no.
Entonces, se generan cámaras en la ciudad, generas eso, generas una oficina de monitoreo.
¿No tiene muchas la intendencia?
¿Monitoreo? No,
monitoreo, sí.
No.
¿Cámaras,
no? Y es más...
Eso es bastante increíble, sobre todo desde el punto de vista de tránsito, pienso yo, ¿no?
Pero no solamente... Vos colaborás con la policía de Montevideo, colaborás con la con las compañías de seguro, colaborás con el cuerpo inspectivo de Montevideo.
Bueno, por eso te
no
decía.
Solamente de tránsito.
No, bueno, pero digo, en principio tiene su lugar, su razón de ser, digo,
con,
que sería
con
por
los,
esa, ¿no?
Con los vándalos que te incendian, que no podés entender cómo incendian los contenedores. Uh-huh. Entonces, incendian los contenedores y el único perjudicado, ¿quién es? El vecino que tiene ahí el lugar para poner y realmente larga olor, la basura y cosas.
Sí, sí.
Pero te recuerdo otro tema. ¿Qué pasa si vos mañana se te rompe la vereda? ¿Qué hace la intendencia? Te sanciona. Uh-huh. ¿Qué pasa con la basura? Si la basura después de salió de tu casa es propiedad de la intendencia. Uh-huh. Entonces empecemos a ponernos las caras, que la intendencia no solamente te pida quiero recaudar, que te pida voy a asumir las obligaciones. ¿No será hora de que la intendencia aumente la frecuencia del barrido? Claro. ¿La frecuencia de pasar a recolectar la basura para que no haya tanta basura en la calle? ¿No uh-huh. será ahora la forma de eliminar los basurales?
Uh-huh. ¿El transporte público?
El transporte público es lento, con ómnibus muy grandes para lo que es la ciudad. Increíble una ciudad como Buenos Aires, mirá, si son todos micros, acá son todos gigantes, sí. Entorpecen el tránsito. Uh-huh. Para mí, creo que en el tránsito, vamos por partes, si es por automóviles, miremos nada más cómo es el tránsito de Montevideo. Tránsito de Montevideo, vos necesitas que de 8 a 10 de la mañana la Rambla de Benitalia vaya para el centro. Y que Rivera sirva a descongestionar para el otro lado.
Algo
por ejemplo.
Algo parecido planteó Garcés y algo parecido planteó Topolánqui.
Sí, pero Topolánqui lo que no dice es que del 2011 está durmiendo un proyecto del edil Beltrán, Flavio Beltrán, en donde propuso esto y está dormido en un cajón. ¿Por qué? Porque increíblemente si es de otro partido no te lo ponen. Yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Quién corta la cinta? ¿Los ediles o el intendente? Si te propone algo un intendente o te propone algún diputado, la cinta la va a cortar el presidente o la va a cortar el intendente. No seamos egoístas, trabajemos para Montevideo, independientemente de quién lo proponga. Si es una buena idea, metele quizá algún condimento de más, ¿tá? De tal forma que sea una idea conjunta, y saquémosla.
De todas formas, creo que eso, abstrayéndome de Montevideo, eso ocurre en todas las intendencias del color que sea. Siempre el intendente asume con una mayoría de ediles y esa mayoría de ediles son los proyectos de ley que salen. Los proyectos de ley de los ediles en minoría casi siempre quedan cajoneados.
Pero no está bueno. ¿Estás de acuerdo que no está bueno?
Pero sí, estoy de acuerdo, pero se hace en esta intendencia del frente, en la de los colorados, en Rivera, se hace en la de los blancos, se hace.
Para mí no está bueno.
Es una práctica.
Lo que es bueno para la ciudad es bueno para todo.
Bueno, está bueno porque planteas una autocrítica para vos también, para tu partido.
Sí, por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Por supuesto, si es bueno para la ciudad, es bueno para... Si es bueno para Montevideo, es bueno para mí. Es bueno para el Partido Colorado, es bueno para el Frente Amplio, es bueno para el Partido Nacional, que somos los que vivimos acá.
Ok. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Porque ahora nos quedan pocos minutos y tenés que decir algunas cosas.
Bueno.
Nos quedamos siempre cortos.
Bueno, varias propuestas ya te las dije.
Sí. Al hablar de las críticas.
Y al hablar de las críticas, yo te hablaba de las críticas y las contracríticas. Me parece que está mejor hablar de críticas con cosas, porque me parece que en este tono podemos seguir hablando de las dos cosas, y estoy hablando de una crítica y una propuesta. Una crítica y una propuesta. En la basura, por ejemplo. En la basura, es increíble que me diga, bueno, si no cambiamos la concepción de lo que nosotros queremos, en el Uruguay, Montevideo es la ciudad más sucia. No te vayas a Santiago de Chile. No te vayas a cosas. Vos recorrés las ciudades del interior y te vas a dar cuenta que son lo que estamos hablando. No puede ser, y desde ya me pongo en campaña y les digo que pongo los técnicos del Partido Colorado a trabajar con la intendencia para mejorar, para generar un plan de mantenimiento vial que esta intendencia no tiene. Yo te invito a caminar. Anda por Mercedes. Salí por acá, te vas por Mercedes y por Colonia. Sí. Decime si hay un mantenimiento vial. No lo hay. No lo hay. Entonces, no es que decir, bueno, la intendencia va a empezar a arreglar en el primer 4 meses toda la zona X de Montevideo. Entonces empezamos a mantener toda esta zona, después nos vamos para acá. Porque no es cuestión de que te arreglo acá, te arreglo allá, te arreglo aquí. Vos tenés que ir por zonas para optimizar. Tenés que optimizar los recursos.
Sí, sí.
Entonces, hoy no tenés. Y hoy tenés parado la ciudad. Aparte, en todas partes del mundo, los horarios de trabajo de cortes de calle no se hacen en las horas pico.
No, lógico.
¿Ah? Entonces, acá parece. Acá parece que es increíble. No se puede trabajar fuera de los horarios pico. Entonces, no, señor. Hay que generar, hay que buscar soluciones. Y hablar con las empresas que cuando trabajen y hagan el mantenimiento lo hagan en determinadas horas. No puede ser que sigamos en esa, con miedo al que dirán. Si vos querés hacer una buena gestión, tenés que aplicar políticas de gestión. Tenés... A ver, hablamos... A mí se me critica porque dije que el precio del boleto tiene que estar a 18 pesos.
Sí.
A ver, en vez de decirme no tiene que estar a 18 pesos, decime, señor, te convoco a venir a la intendencia a conversar y vemos las posibilidades para lograrlo. Y no se puede porque la paramétrica, que esto, lo otro... En primer lugar, la paramétrica sobre la cual se basa está hecho sobre la estructura de costos de la intendencia, que yo digo que es nefasta. Sí. Vos escuchás a Topolanqui decir, voy a reforar Montevideo. ¿Qué significa reforar? Y que nadie lo negó del frente, porque está en el programa. Nadie lo negó, ¿eh? Lo van a hacer todos. Vamos a reforar Montevideo. ¿Qué significa eso? Señores, ¿te va a aumentar la contribución inmobiliaria?
Sí, acá no lo dijo casualmente.
¿Ah? Sí, no lo dijo, pero...
No, acá no lo dijo.
¿Y lo quiere esconder?
Lo dijo después, acá no
lo
dijo.
Pero lo quieren esconder. No quieren decir que se viene un tarifazo. Si vos trazás una línea, un promedio de 40% va a dar aumento en la contribución inmobiliaria, en tributos de puerta,
¿en qué tributo domiciliario?
Más o menos, en promedio, un 40, y algunos que más.
Sí, ¿te parece algunos, tanto?
Sí, no tenga la menor duda.
Pero eso es un golpe malísimo.
Pero ¿y por qué no lo dicen?
Escuchamos eso y la verdad que, sinceramente, ¿no? No me acuerdo quién fue que lo dijo acá en estudios, si fue Garcés o quién, realmente no lo recuerdo.
¿Quién no lo dijo acá?
Alguien habló de una suba en la contribución inmobiliaria cercana al 40%, o fue un oyente.
No, fue yo que lo dije, en todos lados lo digo.
No, vos sí, pero digo
nos
que
pareció,
lo comentó
alguien. Realmente nos pareció, a mí me parece disparatado aplicar un aumento... Si vos me decís que de acá a 5 años...
Digo, es impopular.
Ahí va, o sea, es una medida muy impopular.
Pero por eso lo esconden.
Pero al final de los 5 años, como dice Pablo, capaz que sí. Ahora, de entrada al 40% es absolutamente impopular.
Pero obviamente no lo está diciendo. No, en eso estamos diciendo. De acuerdo.
Yo lo escuché y está en el programa.
Pero ella está diciendo que quiere... Topolanqui concretamente está diciendo... Porque no lo niegan. Pero ella concretamente ha dicho, voy a subir la contribución inmobiliaria un 40% en caso de que gane.
No, te lo dice con otra palabra. Yo te puedo decir otra cosa. Yo te puedo decir, en vez de decirte que tenés el pelo largo, te puedo decir con tu pelo pareces una nenita. Es decir, me parece que es lo mismo. Sí. Acá, yo tengo distintas formas de decirte. No es un ataque para
no,
te
sí, no,
te estoy diciendo que yo puedo decir de diferente forma las cosas. No me das eso, más a reír. Entonces. Pero, digo,
vos porque te tenés envidia, te querés dejar el pelo largo igual que él y no.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, por parte de mí, yo soy cabezón. Pues,
sinceramente,
y a mí
no.
Me crece el pelo para arriba, en vez de abajo.
Algo tenés, ¿viste? Algo.
Sinceramente, no escuché nunca decir eso.
A ver, yo te explico.
Y no lo vi en el programa.
Y parece muy impopular.
Que, digamos, no lo estudié el programa a fondo.
Y parece muy impopular.
Pero las bases programáticas que hay para Montevideo, no lo vi.
Yo te pregunto.
Me tomé el laburo de hacerlo.
Yo te pregunto. Si vos decís que va a aumentar.
No, porque capaz que queda como que la estoy defendiendo, pero no, que no lo vi realmente.
Está buena la pregunta tuya.
Pues me suena muy disparatado.
Yo te pregunto, a mí si me viene mañana, dice Garcés, que va a reaforar, y eso significa lo que yo te voy a explicar ahora,
sí.
Lo primero que hago es decirle, mira, yo voy a tener que decir lo contrario. Y ya lo llamo y ya le digo, voy a tener que decir lo contrario, porque para mí eso realmente me perjudica. Y acá no veo a nadie decir que lo que dijo Topolanqui, que iba a reaforar, no sea real.
Pero reaforar es una cosa. Después reaforar, ¿cuánto es?
Al valor real. Ajá. Él lo dijo, al valor venal de la propiedad. Lo dijo. Y si no, que diga lo contrario. No, me equivoqué.
Sí.
Que también es bueno decirlo. No está mal decir que me equivoqué. No. Y lo voy a hacer de otra manera. Y me parece bien. Si estuvo mal, que lo diga. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Me siento la tentación, no importa, vamos a seguir con la nacional.
Porque
escucho a Mujica decir que ahora desde el Parlamento va a defender a los judiciales y estuvo 5 años de presidente y no lo defendió a los judiciales. Tuvimos conflictos judiciales, actuarios, en los registros, todo por una... Me parece que si tenía las herramientas en mano, hágalo y no estemos. Pero vayamos al tema Topolanqui y al reaforo. Si reaforo por el valor real, para que lo entienda la gente, sí. Valor real... aumenta promedialmente un 40% el valor de la contribución inmobiliaria. Como aumenta un 40% la contribución inmobiliaria, aumenta un 40% el tributo domiciliario. Esos dos impuestos tienen otra consecuencia al aumento. Se traslada al inquilino. Van a aumentar los alquileres. Porque ningún propietario te va a asumir el costo.
Está claro.
Entonces los próximos alquileres, vos mañana vas a alquilar... y probablemente te van a aumentar el precio del alquiler.
Uh-huh.
Entonces, después tenés otro problema. Uh-huh. Que no es solamente departamental que lo afecta. Como vos reaforás, tenés incidencia en los bienes inmuebles de Montevideo en los impuestos nacionales, de primaria y de impuestos a transmisiones patrimoniales. Uh-huh. Entonces, a don José y a doña María le voy a decir, cuando usted venda su casita, va a tener que pagar un porcentaje mayor del impuesto a las transmisiones patrimoniales. Y si tiene la desgracia de que se le murió su padre, va a aumentar el impuesto a las transmisiones patrimoniales también. Entonces me parece que es algo que hay que decirle. El Frente te la planifica escondiendo cuando asuma que va a aumentar los impuestos departamentales. Hoy percibe $1.750.000. Con este aumento va a seguir. Eso quiere decir que va a pasar a percibir un montón de dinero más que hoy no cuenta con ellos.
Rocchetti, lo invito a escuchar, hay un par de mensajes de la audiencia que dejan a través del 2903-3192.
Tenés auriculares ahí, Ricardo, ahí.
Y a ver si los puedes escuchar.
Y tenemos muy pocos minutos, dale.
Estoy escuchando al señor Rocchetti. Yo no sé si este señor no tiene memoria, yo tengo bastante memoria. Gobiernos colorados, no sé, pero eran bastante deficientes. Critica. ¿Por qué no nos ponemos todos? También Nosotros, los montevideanos, podemos ayudar a que la intendencia haga mejores gestiones, pero no crítica, y crítica, y crítica, y crítica.
¡Qué papa, los candidatos a intendente! El Partido Colorado tuvo 100 años. Yo me acuerdo de las esquinas, los montones de basura que había. Yo me acuerdo qué lindo Montevideo en las calles de Montevideo. ¿Cómo era la murga? Las calles de Montevideo, me acuerdo. Qué lindo te veo las calles de Montevideo. Ahora es una facilidad para hacer todo. Ahora es una papa. Todo el mundo tiene y arregla todo. Antes había 150.000 autos. Ahora hay 1.5 millones. ¿Pero qué quieren? Qué fácil, qué papa,
Bueno, últimos dos mensajes que representan a todo un mundo de mensajes que debe haber. Y últimos minutos, Ricardo.
Bueno, en primer lugar, a la primera oyente le digo que una de las cosas que yo propuse es ponerme a trabajar ya, conjuntamente con este gobierno, con los técnicos nuestros, es decirles cómo, lo que nosotros entendemos, cómo hacer para bajar el boleto, o lo que es el mantenimiento vial, que no existe hoy. Propongo a los técnicos para trabajar en eso y generar un proyecto de mantenimiento vial que hoy no existe en Montevideo. Así que, en definitiva, yo critico, pero propongo. No tiene sentido la crítica sin propuesta. Lo que, cuando yo digo el tema impositivo, es una cosa real. Y digo, yo me pongo a ese... Digo, no puedo proponer una alternativa a una imposición impositiva. Entonces, si el enfrente quiere aumentar los impuestos, yo le digo que no. Eso es lo primero. Y la falta de gestión, la digo. Repito, el segundo, sí, es verdad, fuimos 100 años de gobierno. Este país fue generado por el Partido Colorado. Este partido fue un partido de 100 años de gobierno. Y creo que la gran mayoría de las mejoras sociales de este partido fue generada por el Partido Colorado y por Valle y Ordóñez en particular. Y creo que lo estoy diciendo en todos lados, que yo quiero aplicar políticas vallistas y salir a hablar con la gente, como lo hacía el partido antes, de salir a hablar metro a metro con la gente. Que me vean la cara, pero le tengo que decir algo. No es un... Y me acuerdo la canción, está buenísima. Parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo. También es aplicable hoy. Parece mentira las cosas que veo. Con carritos que lo propulsado por caballos, y que la intendencia no ha hecho nada para poder solucionar este flagelo social. También es aplicable también a un montón de, a la basura, a la iluminación. Y yo he dado alternativas a todos y cada uno de estos temas. Así que bueno, bienvenido a esa crítica. Y sí, soy sobrino de Rachetti, y si esa es la única crítica que tienen, bienvenida sea. Yo no voy a negar mi parentesco, es imposible.
Está bien. Lo último que te pregunto, ¿debatís? Llegado el caso, si aceptan. Estoy tratando de convencer a todos. Topolansky dice que no sabe, más bien dijo que no, que sí.
Topolansky no puede debatir desde el momento que dice que va a aumentar reaforar. Ya lo ha dicho, bien, perfecto. Yo debato con Topolansky. No tengo ningún problema en debatir.
No, con todos, porque estoy tratando de
no tengo debate. Ningún tipo de problema. Con Daniel el otro día estuvimos charlando. En el Teatro de Verano.
Bueno, a ver si los juntamos a todos.
Ningún problema, a mí me avisan. Sí. Con encantado
y venir a conversar. Como pasó en las elecciones nacionales.
Pero tenemos que entender el candidato que oficialismo, la confrontación de ideas. Totalmente o el intercambio de ideas, lejos de hacer que uno pierda o uno gane. No. Lo único que hace, primero, beneficia al que escucha.
Primero la ciudadanía, exactamente.
Y a nosotros también, porque yo le voy a aportar ideas a la otra parte, y la otra parte me va a aportar ideas a mí en la campaña, y eso enriquece. Así que, bienvenido.
Gracias, Ricardo Rachetti, candidato del Partido de la Concentración por el Partido Colorado. Gracias.
Un abrazo grande.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.